Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Una imagen del pasado recuperado, un rostro, una mueca, un mal paso, el gesto de un perro, la imagen de un gato, cualquier cosa se puede viralizar en segundos. Y eso es parte ya de nuestra cultura, de nuestro día a día, de nuestra realidad, los memes. Pero ¿qué pasa con las personas detrás de ellos?
Daniel Iturbide en Fórmula. El tema de hoy...
Cómetelo. Y las gafas atrás significa que mi barrio me respalda.
¿Somos sus tontos o no?
Sí.
No, señores.
Estamos a un minuto de aterrizar. A menos, yo como a 5 minutos. Estamos en el epi...
Es inglés, español y un poquito de francés. Y oaxaqueño también algunas palabras.
Perdidas.
El coral... blanco o el ambiente que estamos manejando lo estamos contaminando de una manera inimaginablemente indignante.
Paciencia, prudencia, verbal contingencia.
A ver todos, háganme caso. Ahora yo mando aquí. ¿Entendido?
Hola, Pedrito.
Cállate.
¿Ya estamos al aire?
Avísenme.
Los memes.
Pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es lunes 11 de agosto del 2025. Gracias por arrancar esta mañana y por supuesto esta nueva semana con nosotros. Soy Daniel Iturbide. Qué divertido tema el de hoy, Vivi, porque los memes son parte de nuestra vida, de todos los días. O sea, ¿cuántos memes recibes al día?
Híjole, no, pues incontables y más los que vemos en las redes sociales.
No, todos los memes que se producen... te llegan de una u otra forma en X, en Instagram, en WhatsApp, en todos tus grupos de WhatsApp, por lo menos te mandan uno al día.
No, definitivamente, por lo menos recibes uno al día. Y ahorita...
No, pero muy por lo menos.
Ahorita dije, bueno, voy a explicar más o menos qué es un meme, pero es que yo creo que no hay que explicarlo. Todo el mundo sabe lo que es un meme, ¿no?
Todo el mundo sabe ya lo que es un meme. Lo que nunca nos ponemos a pensar es qué pasa con... las personas detrás de un meme. Hace 2 fines de semana, no este, sino el pasado, se presentó en el Gran Premio de Fórmula 1 de Hungría el señor de los memes. Este señor canoso que sale en todos los memes, que nada más modifican para ponerle un texto que tenga otro significado, pero que todos reconocemos como el señor de los memes. Y los mismísimos pilotos de la Fórmula 1 estaban vueltos locos con él, tomándose selfies, tomándose fotos y carcajeándose.
Sí, ahorita estaba viendo justo las imágenes. Y qué impresión, porque siento que como que ya lo conoces, ¿no? O sea, el hombre del meme del que estás diciendo es un señor que, bueno, pues ha sido como protagonista de varios memes, sobre todo en México y también en muchísimas partes del mundo. Pero entonces imagínate que ya todo mundo como que cree que lo conoce, ¿no? Y este señor ha de decir...
Eres una celebridad por nada.
Sí.
Por nada. O sea, a lo mejor este señor le tomaron esa foto en su familia, la subieron a Facebook, de ahí a alguien le pareció simpático ponerle algo y por alguna razón pegó.
¿Sabes qué? Ahorita no sé si recuerdes la niña que se volvió también un meme, una niña que salía como que sonriendo, creo que es de Estados Unidos.
Sí, claro.
Como con los dientes, ¿no?
Como traviesa.
Bueno, y esa niña ahorita ya es mayor de edad. Y sigue siendo un meme, ¿sabes?
Este señor que les digo que se apareció en el Hungaroring es András Arató. Y su primer meme fue Hide the Pain, Harold. Y después ya pues su foto se fue convirtiendo en cualquier tipo de significados. Es un ingeniero húngaro de 80 años. Se hizo famoso por una fotografía de archivo en la que su sonrisa para muchos parece forzada. Y pues dice precisamente esto, Hide the Pain, Harold. Y como el gran premio de hace 2 fines fue en Hungría, pues lo invitaron.
Oye, y la niña de las que les estoy hablando se llama Chloe, pero no tiene 18 años. Yo creo que me vi muy, muy, no sé, exageré demasiado. Tiene 13, pero imagínate, se volvió un meme en el 2013 y por un video publicado en YouTube. Creo que las redes sociales han jugado un papel muy, muy importante en el tema de los memes.
A este señor que les platico lo han entrevistado en varias ocasiones para esto y él dijo que durante mucho tiempo le pareció aterrador que la gente se burlara de su cara, porque finalmente la burla venía alrededor de su rostro. Pero pues que ahora ya se acostumbró y con el recibimiento que tuvo en el Gran Premio seguramente está feliz de que eso haya pasado, ¿no?
Es que ahora si te pones a pensar, Dani, creo que es... Pues hasta eso, todos nos podemos convertir en un meme, ¿no? O sea, si una persona te toma una foto, lo que sea, pues te puedes convertir en un meme y tú, pues como si nada, ¿no? No
bueno, sé. Y vamos a hablar con protagonistas de este tipo de historias. Estará con nosotros Rodrigo Cordera, él es el consejero nacional de Movimiento Ciudadano. Ha estado con nosotros muchas veces para hablar de temas serios. Hoy no será un tema serio. Y es que él se convirtió nada más y nada menos que en el Messi del metro.
No, a mí me gustaría preguntarle ahorita a Rodrigo, pues, ¿qué fue para él, no? Y sobre todo, ¿cómo lleva, digamos, después de varios años que pasó esto, pues, ¿cómo lleva la vida? No sé.
¿Y qué me dicen de la famosísima Itatí Cantoral, actriz de primera línea, espectacular artista, que con una escena de una telenovela de hace décadas es meme todos los días con este de maldita lisiada?
Y la verdad es que yo creo que hay que entender y más bien analizar ¿cómo forman parte los memes en nuestra vida? ¿Sabes qué? Ahorita como mexicanos, no sé si te ha pasado, pero cualquier evento, cualquier cosa, cualquier noticia que pasa en nuestro país y ya es objeto de meme, ¿no?
Sí, por más trágica que sea, es como una válvula de escape en la que ha derivado el ingenio mexicano de toda la vida. Vamos a platicar de eso con el profesor José Ángel Garfias Frías de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Así que va a ser un programa muy divertido para arrancar esta semana. Hoy es lunes, cuidamos como todos los días su dinerito de la mano de Maleni Padilla. Hablaremos del dato, hablaremos de todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Las personas detrás de los memes, en voz de Jimena Millán. Watch it, turn it, leave it, stop,
format it, buy it, use it, break it, fix it. Hace casi 50 años, un biólogo británico lanzó una palabra que, sin saberlo, terminaría dominando las redes sociales del siglo XXI. Richard Dawkins, en El Gen Egoísta, publicado en 1976, propuso que las ideas, costumbres o expresiones podían transmitirse de persona a persona como lo hacen los genes. A esa unidad mínima le llamó meme. Pero esto viene de una palabra aún más antigua. Meme proviene del griego mimeme, que significa copiar o imitar. Pero el salto al mundo digital llegó con internet y la posibilidad de compartir imágenes y videos de forma casi instantánea, así como la posibilidad de que algo se haga viral. Algunos consideran que el primer meme fue Dancing Baby en 1996, un bebé animado y bailando que le dio la vuelta al mundo. En los años 2000, el meme adoptó el formato que todos reconocemos. Una imagen con texto arriba y abajo, combinando una fotografía y alguna frase para capturar un momento. Surgieron rostros inolvidables como Bad Luck Brian o Grumpy Cat. Pero los memes no se quedaron ahí. Hoy son más que chistes. Son comentarios sociales, herramientas políticas, cápsulas de arte y hasta puentes culturales. Funcionan porque se replican. Un meme que no se comparte, muere. Pero de aquella definición científica a los memes, que se han convertido en un idioma universal de la cultura digital, nos ha demostrado que no importa el contenido o mensaje. Un buen meme se entiende sin traducción y sin explicación. Y aunque dure un segundo en tu pantalla, su recuerdo puede vivir en la memoria colectiva durante muchos años. Porque aún sin conocernos y con contextos absolutamente diferentes, todos compartimos ciertas risas por algún meme. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Regresamos, Rodrigo Cordera, mejor conocido en los mundos del meme como el Messi del metro. ¿Cómo estás?
Bien, contento de estar aquí con ustedes y curiosa invitación.
Hemos hablado de temas muy serios en esta misma mesa contigo. Hoy vamos a relajarnos un poco. ¿Cómo te das cuenta que eres un meme? O sea, tú ibas en el metro con tu playera de Barcelona. Qué mal gusto, por cierto.
No, pero no, no, qué buen gusto tienes.
Yo le voy a Liverpool, pero cuando Messi jugaba en el Barcelona, le iba al Barcelona.
Okay.
Messi sí creo que fue el gran jugador de la historia. Entonces, okay. Bueno, para que no nos enojemos en polémica de...
Insisto, qué mal gusto por cualquiera de las...
Real Madrid,
por supuesto.
Ay, por supuesto que mi esposo aparte es fanático de
Barça. De fútbol. Ay, sí. Bueno, entonces tú vas en el metro.
Sí, era el 2012.
¿Te la playera porque domingo por lo
no,
que
no,
sea?
No, era, o sea, fue literal el día que el Barcelona fue eliminado por el Chelsea. de Mourinho, ¿te acuerdas? Ajá,
claro,
final espantosa. Entonces, pues iba triste. Yo trabajaba en el IMER, en el Instituto Mexicano de la Radio, y me salí de la hora de comida para ver el partido, me puse mi playerita, y de repente, ya, nada, llego a mi trabajo, no pasa nada. Dos semanas después, me escribe una amiga y me dice, oye, saliste en Fox Sports, saliste en tal, saliste en tal, saliste... Y yo, ¿de qué hablas,
Paloma? Te estás confundiendo.
Estás confundiendo. Me manda la foto y soy yo ahí con cara de menso.
De, ¿no?, Menzi.
De Menzi, ¿no? Y se volvió viral. Entonces me empezaron a escribir muchísimas personas en redes sociales. Apenas Facebook era como la red social más importante, el Twitter y eso, pero salió en todos los medios nacionales. Y ahora cada vez que pierde el Barcelona, bueno, antes cuando Messi estaba en el Barcelona, pues subían la foto.
Y tú ya sabías, ya decías.
Ya sabía.
Voy a ser el protagonista.
Y me llegaban de repente tundas ahí, los que se enteraron me decían como, ese no es Messi, ese es Menzi.
Qué risa, Rodrigo. Qué risa. Vamos a hacer una pausa, la tenemos que hacer. Volvemos a hablar de las personas detrás del meme.
Aunque es difícil definir el meme más compartido en la historia, uno que marcó tendencia es el Rickroll, que comenzó en 2007. Consiste en compartir un enlace que supuestamente lleva a algo relevante, pero en realidad dirige al video musical de la canción Never Gonna Give You Up de Rick Astley. El meme se ha mantenido activo durante más de una década, y en 2021 el video original de YouTube llegó a 1,000,000,000 de reproducciones. Ha estado presente en protestas, eventos masivos como desfiles y videojuegos, y ha sido usado incluso con fines humorísticos o en situaciones políticas.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos, estamos platicando con Rodrigo Cordera. En una parte de su vida es conocido como un activista, una figura política relevante en la Ciudad de México. En otra parte de su vida es conocido como el Messi
del metro
de la Ciudad de México. Si no están manejando, por favor, métanse a buscar al Messi del metro. Es que sí estabas igualito con ese corte de pelo.
Sí, con ese corte de pelo fue en el 2012. Uh-huh. También tenía, yo creo que un año más que Messi, soy mayor que Messi. Obviamente Messi es un hombre muy rico, que se puede cuidar, que no se queda calvo, que hace ejercicio. Entonces las cosas han cambiado para los dos. Él está muy bien cuidadito. Yo tengo que empezar a cuidarme más, ¿no? Pero lo que sí nunca supe más bien es quién tomó la foto.
Ni te diste cuenta.
No. Porque ya en el 24, cuando hice más campaña sobre ello, pues preguntaba, ¿no? ¿Quién fue el gracioso que me tomó la foto? Y mucha gente, nadie tiene la foto original, pero alguien la subió, ¿no? Y dicen que está Xavi atrás. Dicen que Xavi está atrás viendo como...
El de los audífonos.
Que tiene la boca abierta así como, órale, ahí está el Messi, ¿no?
Bueno, y ahorita que lo pienso, sí se parece un poco a Xavi.
Sí.
¿No? ¿Tú sí te pareces?
Sí te pareces.
Me parecía mucho al Messi del 2012. Sí, mira, sí.
Te pareces mucho al Messi del 2012.
Sí.
Me da la impresión, Rodrigo, que para ti fue algo que te tomaste con mucha alegría, algo gracioso. Simpatía, pero cuando te das cuenta y más bien cuando piensas que todo mundo o todo México tiene una foto tuya, no sé si ahí como que esa reacción ya cambia.
Mira, la verdad no me afectó en lo más mínimo porque Messi sí es un ídolo mío en lo personal como futbolista, ¿no? Entonces digo, parecerme a Messi, pues está chido, ¿no? Malo que me hubieran puesto, no sé, como Doogie Howser porque estoy en Arizona, ¿no? O sea, algo así como
me
más...
Me hubiera estado mejor que te dijeran que te parecías a Cristiano Ronaldo.
Bueno, pero porque sí es un hombre muy guapo, ¿no? Pero bueno, por lo menos me parece al mejor futbolista del mundo y de la historia, ¿no? Es
debatible.
No es debatible.
Campeón mundial. Siento que te estás mimetizando con él y me preocupa, ¿no? Pero
nunca me sentí ofendido, la verdad. Y la
eso
gente
es lo que no, te iba a preguntar. Sí. ¿Nunca te molestó? ¿Nunca dijiste, ya estoy?
No, nunca me molestó. Nunca hubo tanto acoso. Yo creo que si hubiera pasado más, como en esta época, hubiera sido más... Como me metí a política, tal vez yo hubiera sido un poco más... ¿cómo digamos? Me hubieran atacado un poco más. Pero
no
en ese entonces era músico, entonces...
No solo no te molestó, sino que lo usaste.
Lo usé en la campaña del 24.
Cuéntanos, o sea, ¿cómo se te ocurrió?
Pues con orgullo, pues digo, tuvo un buen equipo de comunicación que me dijeron, a ver, ¿qué traes? ¿No? ¿Quién eres? ¿Cómo te...?
Escarba tu pasado.
Ajá, escarba tu pasado. Messi. Fui Messi del metro y pues les pareció muy gracioso a mis cuates, como a mis community managers, y me hicieron un video muy bueno explicando eso, y pegó mucho, ¿no? Entonces se volvió, pues no viral, pero sí, digamos, fue tendencia, digamos, en medios nacionales, como de, bueno, este cuate ahora es candidato a alcalde. Entonces yo siempre le digo a la gente para que vean que sí uso el metro. Uso el metro desde el 2012 y ahí está la prueba y a esa me remito, ¿no? O sea, yo no ando... Yo uso el transporte público.
Sí, no ando tomándome la foto en el metro para la campaña.
Ajá, sí, para la campaña. Yo uso el transporte público desde que soy chiquito y lo seguiré usando y espero que lo podamos mejorar. Pero eso ya es un tema político que no vamos a entrarle ahorita al tema político.
Ahora, te voy a hacer una pregunta más seria. Cuando tú ves un meme que tiene una connotación negativa, porque el tuyo pues finalmente era para hablar de Messi.
Sí, ¿no? Cotorreo.
Exacto. Pero hay memes que tienen una connotación negativa con la figura o con la imagen de una persona de por medio. Y ya habiendo sido uno, qué chistoso que estamos hablando con un hombre meme. Está muy chistoso. Pero ya habiendo sido uno, me imagino que eres mucho más reflexivo al momento hasta de compartirlos, porque oye, te pudo haber pasado a ti si alguien te toma una fotografía y eso.
Sí, sí, de hecho sí. O sea, de hecho, hace unos años no se acuerdan unos cuates como de clase alta, o sea, que estaban vendiendo departamentos, se publicitaron de una forma.
Yo
me burlé de ellos y me sentí muy mal. O sea, después de haberme burlado de ellos y vi que mi burla se viralizó, pero creció en Twitter, dije, ¿por qué me ando burlando de unos chavitos que quieren darse a conocer? O sea, me sentí mal también un poco de ese uso, ¿no? Entonces creo que sí hay que ser responsables. Hay que tratar de ser lo más empáticos posibles en este mundo que está al borde del colapso, ¿no? Que los memes más bien nos sirvan para reírnos y no defenestrar a las otras personas que tal vez son memes, ¿no? O sea, porque hay un meme muy bueno que es los 10 famosos del metro, ¿no? Entonces está Paquita la del Barrio, Benito Juárez, Messi del Metro, Lázaro Cárdenas. Está chido, está padre, pero tal vez hay personas que se sienten ofendidas, ¿no? Entonces hay que, no sé, tratemos de ser sensibles con los corazoncitos de los demás.
Todo el mundo es sujeto a memes. El ex secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, la cantidad de memes que le hicieron por su parecido con Benito Juárez, precisamente, ¿no?
Sí.
Es decir, nadie está exento de ser un meme o de en algún momento de la vida convertirse en un meme, ni siquiera una grandísima artista como nuestra siguiente invitada. Vamos a escuchar este audio y sabrán de quién se trata. Y Tati Cantoral, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oh. Gracias por estos minutitos.
No, gracias a ustedes.
Y Tati, a ver, ¿hace cuánto hiciste esa novela de La Maldita Lisiada?
No. Daniel y Vivi, muchas gracias. Pues fíjate que La Maldita Lisiada la hicimos hace 20 años.
No, y sigue siendo, está tal vez con todas las correcciones políticas, eso a mí me sorprende, con todas las correcciones políticas y demás que hay ahora, sigue siendo vigentísimo. Todo el mundo lo conoce y todo el mundo te conoce.
Imagínate. A través de mi vida después de un meme. Sí, es una telenovela que gustó muchísimo, que se ha pasado en muchos países, que se sigue pasando, que la gente se ríe muchísimo del personaje, cosa que yo agradezco. Para eso me sirven los memes, amor.
Muchísimas gracias, Itati.
Gracias a ustedes.
Besos, saludos. Entonces, Rodrigo, todos podemos ser en un momento o en otro sujetos de ser un meme.
Todos podemos ser sujetos de ser un meme, así que tengan cuidado, vístanse bien, siempre tengan buena cara en la calle, en el metro, porque puede haber un fotógrafo infragante que los agarre y de repente ya se vuelven famosos.
Oye, que en temas que hemos tocado aquí, pues es bastante más safe convertirte ya en este tiempo en el que todo puede ser mal visto en un meme que en una lady o en un lord, ¿no?
Ah, sí, por favor, sí. O sea, prefiero mil veces ser Messi del metro que Lord prepotente de Polanco, ¿no? Sí. O Lord de...
Sí, lo que sea.
Sí. Hay que cuidarse.
Bueno, la realidad es que todos tomamos los memes, y sobre todo en México, pues con algo muy positivo, como algo gracioso en la mayoría de los...
El ingenio mexicano.
¿Cuánto tiempo tarda en salir un meme, aunque sea de una desgracia?
No, yo creo que minutos, ¿eh?
Sí.
A ver, ya hay hasta aplicaciones en donde tú puedes hacer un meme. Yo me acuerdo que, sobre todo en la universidad, mis amigas y yo utilizábamos una aplicación, así como las stickers, que ahora están de moda para WhatsApp. Bueno, pues hacías memes,
sí,
¿no?
Sí.
De hecho, yo me acuerdo que muchos amigos tienen memes míos, pero bueno, nada más se circulan entre nosotros. Ahora, a mí me gustaría preguntarte, Rodrigo, qué pasó cuando ya estabas con un tema ya político y que dices, oye, yo era, fui el Messi del metro. ¿Cuál fue la reacción de la gente en las redes sociales? Ah, yo me acuerdo de ese meme o no tenía ni idea. O...
pues pegó chido en Instagram. O sea, la verdad le fue muy bien en Instagram y me dio gusto. O sea, porque fue cómico. Me vieron como un político que no nada más era como serio, sino que también usaba el metro, que le gustaba el fútbol, que había tenido una experiencia particular que es... soy un meme del metro de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues no hubo nada negativo al respecto, fue pura cábula, pero siempre hay el típico, pues los típicos insultos, ¿no? O sea, que te llegan en las redes. Ustedes están acostumbradísimas al escarnio público,
¿no? ¿Por qué crees que un formato tan, pues tan simplón? Porque ¿qué es un meme? Pues no es nada.
Es que yo creo que ahí está el tema y creo que iban a traer un especialista que sí, hablará de ello como alguien más serio, ¿no? En temas sociológicos. O sea, un meme te puede sintetizar lo que está pasando en el mundo en un fragmento, en una imagen de una forma muy interesante. O sea, yo creo que los historiadores del arte y los sociólogos ya deben estar investigando la capacidad de comunicación. O sea, si antes teníamos cartones políticos que hacían moneros y caricaturistas, ahora toda la sociedad mundial hace sus cartones políticos, ¿no? Y se expresa y entonces es bien chido eso.
De expresarse, una forma de comunicación.
Sí. O sea, así como ahora todos tenemos el poder de publicar algo, porque todos lo tenemos, ese es un bonito análisis. Ahora todos tenemos la posibilidad de publicar algo en un tono cómico.
Cómico político. Sí, o sea, a mí lo que me raya de las redes, o sea, la parte positiva que noto es que hay un talento fenomenal. Sí. De jóvenes y no jóvenes. Hay una creatividad impresionante. Tú te metes a TikTok y ves a cuates mexicanos, chinos, coreanos, animadores que hacen animación o comedia en su propia casa y dices, bueno, hay esperanza, ¿no? O sea, hay esperanza porque hay gente muy, perdón por la palabra, muy fregona, muy chingona en este mundo haciendo cosas muy creativas y que sintetizan nuestra vida en un cuadrito.
Siento que sí hay noticias que dices, esto seguro va a sacar muchísimos memes, ¿no?
Sí.
Y sobre todo como en una parte en donde noticias que son un poco más serias, en donde sabes que seguro va a haber algún meme, cuando, por ejemplo, en los mundiales, donde todo es objeto de meme, o cuando pasa algo de gran, no sé, por ejemplo, ahorita se me ocurre...
envergadura.
Ajá, se me ocurre, por ejemplo, de lo que ya platicamos en el concierto de Coldplay, ¿no? Esta pareja que fue objeto buenísimo. De varios memes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero tal vez como yo nunca en mi vida había visto, ¿no? La cantidad de memes que surgieron a raíz de eso. Está con nosotros el profesor, José Ángel Garfias Frías. Estamos platicando Daniel Iturbide, Viviana Leal y nada más y nada menos que el Messi del metro. El señor atrás del meme del Messi del metro, profesor.
Personajes muy famosos como el Wolverine de la Torre de Pemex, ¿no?
Ándale, también, claro, ya no me acordaba de él. ¿Por qué, lo platicábamos ahora en la mesa antes de hacer contacto con usted, por qué todo se sintetizó a un meme, a una foto, a una cosa tan simple?
Pues es parte de, bueno, el concepto de meme que viene de la genética, gene, ¿no? Su equivalente, pero en cultural, son pedazos de cultura que se viralizan y que se quedan muy en la mente del público. Entonces el meme es ese elemento, ¿no? Que ahorita con las redes sociales lo entendemos quizá más como una imagen que se puede hacer viral, pero sí el concepto de meme se refiere a esta idea, conceptos y, bueno, cuanto sea posible, ¿no? Entonces es parte de que tiene un referente cultural popular muy conocido, como el caso de Messi, como un superhéroe, como cualquier otro elemento, y por lo mismo se difunde muy viral, ¿no? Entonces, bueno, estamos viviendo esta época donde todo se vuelve meme.
Todo se vuelve un meme, literalmente. Vamos a hacer una pausa, regresamos a hablar de esto.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
Regresamos, estamos hablando de los memes, estamos hablando de este pedacito de cultura, como lo decía el profesor antes de irnos a la pausa, me encantó esa descripción. Entonces, profesor, yo le pregunto, ¿cuál es el antecedente de los memes?
Académicamente se ubica con Richard Dawkins, quien escribe sobre el concepto, ¿no?, que se retoma hoy en día, esto más o menos por la década de los 70, donde esto que ya habíamos comentado, pedazos de cultura que se vuelven viral, son estos elementos que
se compartía, ¿no? Digamos, en el lenguaje popular, en los medios, y que a raíz de las redes sociales, pues se vuelve un elemento de que se comparte con mucha más facilidad, ¿no? Entonces, ya el concepto como tal lo aterrizamos en la vida cotidiana desde hace más de una década, y el propio meme ha evolucionado, ¿no? De imágenes en blanco y negro a cualquier cosa que incluso hoy puede pasar en TikTok o en otras
claro.
redes.
No, profesor, y aparte yo estaba comentando que cualquier noticia pues es objeto de meme a raíz de lo importante o lo serio que sea, ¿no? Eso no importa, pero yo le quería preguntar qué papel juega entonces el tema de los memes en la forma en la que hoy pues nos informamos y hasta nos comunicamos.
Sí, eso es muy interesante. Desde ahí por ahí publicamos un trabajo que tenía que ver con los memes en la campaña presidencial de 2018. Y bueno, creo que es un elemento que le permite a la gente conocer con más profundidad sobre un tema, en este especialmente de política, mucho más fácil que si se hiciera con otro tipo de elemento, ¿no? Una infografía, una nota, ¿no? Entonces el meme, compartido de esta manera, le da a la gente una perspectiva sobre algún ente político, ¿no? O en este caso con algún famoso o alguna estrella, ¿no? Entonces comunica mucho el meme con una simplicidad de lenguaje que se puede hacer viral, ¿no?
El meme como lo conocemos ahora, este que se hace viral, que se comparte a través de las redes sociales, ¿será en el futuro, cuando estudien esta y a estas generaciones, será una figura que identifique este momento de la historia?
Por supuesto, creo que hemos perdido mucho en cuanto a comunicación y a profundidad del discurso, y las imágenes y las ideas y los conceptos es lo que hoy prevalece, ¿no? La generación está volviendo una generación más TikTok, de consumo fácil, de consumo ágil, y entonces el meme acaba por ser el que expresa el contenido más que la lectura, más que el diálogo, más que el video.
Que no sé si es bueno o malo, ¿no? No sé si es una tragedia lo que estamos diciendo.
Sí, pues ya no tenemos un agarre de atención, o sea, tenemos un déficit de atención muy fuerte, ¿no? Como de 3 segundos, creo que ya los jóvenes sí, nada más pueden ver.
Un espectro de atención.
Entonces sí está como grueso. Oiga, doctor, yo le quería preguntar nada más, ¿tendría sentido pensar en hacer un museo de los memes? O sea, ir recopilando toda esa información digital y como agarrar la historia de eso, porque para mí pues sí representa como la nueva caricatura política, ¿no?
Sí, por supuesto, creo que lo hemos visto con esta evolución, ¿no? Que partía de estas imágenes en blanco y negro a elementos de películas, cultura popular y después ya memes mucho más complejos con el GIF, ¿no? Con ya un tipo de animación. Entonces, este museo pues está en las redes, ¿no? Pero sí sería interesante recopilarlo con un sentido y analizar esta evolución del meme. Es muy buen tema de investigación.
Ahora, vamos a ubicarnos solo en nuestro país. ¿Qué papel juega el ingenio, hasta la sátira y el humor negro en los memes que se generan instantáneamente ante cualquier acontecimiento en México?
Yo creo que eso ya se combina mucho con la parte de nuestra propia cultura, donde para empezar, algo que llama la atención en todo el mundo es el culto que se hace aquí a la muerte, ¿no? El Día de Muertos y de repente las Catrinas y todo eso. Si nos podemos burlar de la muerte o convivir con ella o aceptarla, entonces cualquier acontecimiento trágico de cualquier índole se vuelve fácil de ser meme, ¿no? Digo, de los quizá más recientes, ¿no? De repente ahí tenemos estas desafortunadas declaraciones de este futbolista, ¿no? El Chicharito. Uh-huh. Y además de lo que dijo y de las sanciones y lo que pudo repercutir en la vida, pues la gente ha hecho memes de él en muchos sentidos, ¿no? Entonces, de fondo es un tema complejo porque estamos hablando de cuestiones de género y de violencia contra la mujer, pero lo hacen meme, ¿no?
Claro. Y era lo que yo comentaba, profesor, que al final del día cualquier noticia pues es objeto de meme en nuestro país, sobre todo, pues como ya decíamos, la creatividad de los mexicanos. Pero ¿qué tan consciente es la gente del poder que tiene un meme? Porque siento que sí tienen un poder para reforzar muchísimos estereotipos, para reforzar ideas, hasta políticas.
Sí, por supuesto que y tiene sus consecuencias, ¿no? Pone algún tipo de sanción o en este caso, como lo comentábamos, una llamada de atención al jugador, pero creo que hacerlo de esta manera tan satírica le pierde seriedad al tema, ¿no? Que podría tener. Entonces el meme hay que tratarlo también con cuidado, ¿no? Porque por sí mismo ya tiene una carga de humorismo, ¿no? De poca seriedad, que cuando son temas complejos hay que ver si el meme es lo más conveniente, ¿no?, para trabajar ese tema.
Es bien interesante esto y se los quiero poner en la mesa a todos. En esta época de corrección política, lo decía con el caso de Itatí Cantoral, pareciera que el meme es un pedacito de cultura, sí, lo decía usted, profesor, pero también es un pedacito de permisibilidad. O sea, mandas un meme con un chiste misógino y machista en los chats de hombres, el mismo de Maldita Lisiada. Es decir, como que en el meme...
¿Todo se permite?
Sí, como que quien comparte un meme, aunque tenga un contenido terrible, no está cometiendo una falta como la cometería si da ese comentario. ¿Coinciden conmigo, Rodrigo? ¿Coincides?
Híjole, no sabría decirte, pero sí.
O sea, en los chats de tus cuates, ¿cuántos memes políticamente incorrectos hay?
Han bajado mucho, ¿eh?
Sí, bueno, eso es bueno.
Mis amigos, la verdad es que se han reeducado, o sea, que eran bastante guarros hace unos años y ahorita están más civilizados.
Qué bien. Entonces,
los chats han bajado, pero no te voy a mentir que hay miles de chats donde hay, pues sí, ¿no? Memes misóginos y de un humor que tal vez va caducando, pero tal vez nunca va a caducar esa parte humana, ¿no? Siempre nos vamos a reír de ciertas cositas que son políticamente incorrectas. O sea, si ahorita vemos caer a alguien. Sí. Nos vamos a reír.
Da mucha risa.
No, o sea.
Usted, profesor, ¿coincide en que es como un pedacito de permisibilidad en temas que normalmente no lo serían hoy en día?
Sí, sí. Ahora sí que la clave de humor permite abordar esos temas complejos, pero como decíamos, ¿no? Un Maldita Lisiada, si se analiza de fondo, pues está minimizando a la gente con capacidades diferentes. Pero ya visto como broma, como parte de una telenovela de donde surge el meme y el tono exagerado y satírico con que la actriz hizo ese personaje, pues queda más en la burla, ¿no? No hay una reflexión sobre este tema. El de fondo es el importante.
Tú, Jimé, que eres generación centennial, pero clavada, políticamente correcta, que nos va reeducando todos los días en diferentes temas, ¿coincides conmigo?
Yo estaba pensando, o sea, estaba como intentando comparar en mi cabeza los tipos de memes que le llegan a mi papá versus los tipos de memes que me llegan a mí. Y creo que, sin duda, también incluso hay un tema de que hay memes generacionales. O sea, los memes que le dan risa a mis papás son totalmente diferentes a los míos. Pero creo que la parte muy interesante es que se puede también hacer crítica social y política en un meme en forma de humor. Y cosas que yo no hubiera podido explicarles a mis papás de manera teórica, prolongada y larga, y probablemente se hubieran disociado para dejar de escuchar esa conversación, en un meme sí lo ven y hasta gracia genera, ¿no? Entonces, dentro de lo políticamente correcto o incorrecto, creo que también está esta tendencia a burlarse incluso del cuando nosotros somos políticamente incorrectos, ¿no? O sea, porque nos da risa a veces justo ser tan guarros, ser tan machistas, ¿no? Y cuando a veces lo decimos en nuestra vida cotidiana como de que ay, moreno, prieto, lo que sea, puede ser despectivo, pero en una imagen haciendo burla evidente de que eso, lo estás viendo visual, puedes darte cuenta del ridículo en el que caes cuando recurres como a estos espacios comunes, ¿no?
Bueno, ahorita estaba buscando los memes más polémicos y no encontré nada. Eso quiere decir que no hay un meme, o bueno, no encontré un meme que ha sido considerado polémico, ¿no? Y esto habla mucho de lo que está explicando Jimena. Y creo que también, Jimé, no sé si a ti te pasa que ahora con las nuevas generaciones hay memes que a lo mejor no entenderíamos generaciones pasadas y que tu generación sí las entiende. ¿Eso pasa?
Supongo que sí. O sea, creo que sería difícil porque, según yo, y esto quizás no nos podría decir el profesor, es que parte muy básica de los memes es que deben de ser comprensibles. O sea, que tienen que ser capaces de condensar.
Sí, tienes que explicar un meme.
Ya no es meme. O sea, ya no tiene chiste y además incluso pierde posibilidad de viralidad porque no se puede hacer viral algo que solamente un grupo entiende porque pues ahí se queda, ¿no? O me ha tocado decir ver memes que la gente no entiende y lo que lo hace viral son las explicaciones de los memes y como los análisis de los memes que surgen a partir de eso, que es incomprensible, pero no el meme en sí, sino que la gente memea el meme, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que todos, es un lenguaje muy universal, yo siento, el meme.
Sintetiza todo a partir de lo gráfico, ¿no?
Sí.
Yo quería preguntar aquí, tal vez a los cinco, ¿hay autoría? O sea, ¿tienen autoría los memes? No, son de dominio público de la humanidad, ¿no? O sea,
¿profesor?
Profesor.
Bueno, sí, respecto al tema del demográfico, por supuesto que al referirse a cultura popular, hay pedazos que de la cultura que no se entienden por el contexto, ¿no? Y como bien decía, ¿no? Hay que explicar quién es ese personaje, qué dijo y demás, como en su momento en la película de Avengers, Capitán América, lo descongelan después de más de 50 años, pues entonces no entiende mucho de lo que pasa de contextos, ¿no? Y respecto a la autoría, pues en realidad, salvo que se ponga una marca de agua o corresponda a algún sitio más.
¿Quieres saber quién fue el tuyo, no te?
No, pues sí, yo sé quién me tomó la foto, ¿no? Para agradecerle.
Y que pague derechos de autor, derechos de imagen.
Claro, no sé si algún meme tiene algún derecho de autor, eso sí.
Profesor, gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Gracias a ustedes.
Bonito día. ¿Cuál es tu meme? ¿Tienes un meme favorito aparte del tuyo?
Híjole, aparte del mío, ahorita pensé en el meme de la pandemia. ¿Se acuerdan cuando estábamos encerrados y dijeron se regeneró la naturaleza y estaban así en Venecia saltando los delfines? Sí. Y todo.
Pues es que incluso en la pandemia claro, como que se masificaron, ¿no? O sea, ya sí, hasta pues, los abuelitos usaban memes, que era un momento muy tenso, un momento muy trágico para todos. Pues los memes eran como
una forma de escape, ¿no?
La verdad, es una válvula de escape.
Es una válvula de escape.
Bueno, Rodrigo, pues ha sido un placer verte en otro tono y en otro concepto, en el del señor meme.
No, gracias. Te lo agradezco mucho y aquí estoy para hablar de memes, de fútbol, de política.
Bueno, regresando a la pausa, platicamos de la ley, sí, ya unos minutitos nada más.
Encantado.
Vamos a la pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Esto no estaba literalmente en el guión, pero la ley Silla, que se ha empezado a implementar desde hace...
Híjole, empezó en vigor el 16 de junio.
Un par de meses.
Sí.
Ha generado mucha polémica. Es normal, ¿no? ¿O te preocupa?
Mira, hablando de los memes, no sé si han visto en TikTok que se están burlando de la ley Silla. Entonces ves a una persona que hace el aseo, que está sentada haciendo el aseo. O sea, se están burlando.
Sí,
se están burlando de la ley Silla. Cosa que me molesta porque, bueno, yo la hice, ¿no? La escribí, la investigué. Y me parece que es una burla clasista, ¿no? En torno a no entender, digamos, las ciertas formas de trabajo que requieren estar parados y sentados, ¿no? Entonces, noto que hay una burla, un desdén de clase. Pero también noto que ya hay muchas personas que están teniendo sus sillas en ciertos establecimientos que no debo...
supermercados,
en especial unos que no sé si deba de mencionar. O sea, no sé si los meto en problemas a ustedes.
Bien, sí, ¿no?
O sea, Soriana creo que ha avanzado más. Pero en fin, sigues yendo a las plazas comerciales y sigue siendo un yo le llamo ya los centros de explotación laboral porque pues no tiene sentido el estar parado 8 horas. Ahora, las cosas cambian, la cultura del trabajo, como la cultura en general, pues toma tiempo en cambiar, ¿no? Entonces yo creo que mientras más se sensibilicen los patrones, mientras las sanciones empiecen a llegar, que la Secretaría del Trabajo, digamos, se está tardando, pues vamos a empezar a ver cambios mucho más notorios, ¿no?
¿Pero crees que está siendo un periodo de adaptación? Todo necesita
sí,
un periodo,
o sea, hubo un periodo de confusión voluntaria del empresariado norteño. O sea, los norteños empezaron a decir, no hay reglamentos claros, quién sabe qué, empezaron a decir, y la ley es muy clara, sí, ya con respaldo. Con eso ya te puedes defender. Pero es verdad que la Secretaría del Trabajo se ha tardado en dar los lineamientos claros. Entonces estamos en espera de que estén ya, digamos, esas cosas. Y yo creo que este es un periodo de prueba de aquí a diciembre, donde no van a haber sanciones ni multas, que las multas van de 28,000 a 280,000 pesos. No las pusimos nosotros, ya venían contempladas en la Ley Federal del Trabajo. La idea es que ahorita yo espero que no sea una onda de punitivismo, sino de aprendizaje y pedagogía común. Y que ya en diciembre, en enero del siguiente año, pues ya todas las personas que están paradas de pie puedan tomar asiento y puedan tomar descansar un momento durante su jornada.
Y para los patrones o patronas que genuinamente andan confundidos, que tienen una compañía, no se me ocurre ningún ejemplo, pero que de verdad no saben cómo implementarla, ¿a quién se deben de acercar?
A la Secretaría del Trabajo, ya. Pero nosotros en Movimiento Ciudadano, yo en específico, he estado recorriendo la República platicando con las cámaras comerciales que están a favor y que están confundidos y que no quieren ser multadas y que quieren también entrarle al esquema, ¿no? Entonces no estamos solamente hablando con los trabajadores, también con las patronales para explicarles cómo es el tema y que se sensibilicen, digamos, y le entren juntos a este tema, ¿no?
¿En tus redes das o puedes dar una especie de asesoría o puedes guiar a la gente?
Sí, puedo apoyar en ese tema.
¿Cuáles son tus
redes? Mis redes son @rocordera, casi todas son así. Entonces,
el señor
en Twitter,
del meme de Messi.
Ahí está el meme de Messi, pero sí, @rocordera.
Gracias, Ro. Gracias por haber venido otra vez con nosotros.
No, a ustedes por la invitación.
De nuestros invitados consentidos.
No, pues lo agradezco.
Muchas gracias. Y muy buenos días.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este lunes, Vivi?
Dani, hoy 11 de agosto es el día en que nació el hip hop, específicamente. Vámonos, en una fiesta.
Por musiquita, Jime.
Así es, en una fiesta en Nueva York en 1973, esa fiesta que se celebró en el salón de recreo de un edificio de apartamentos que marcó el inicio de, bueno, pues un género musical súper influyente, sobre todo en Estados Unidos, y tan es influyente que en el 2017 el hip hop superó al rock por primera vez como el género musical más importante de Estados Unidos. Estamos escuchando a Missy Elliott, Dani, porque se convirtió en la primera mujer del hip hop en entrar al Rock and Roll Hall of Fame, rompiendo como un techo de cristal para las raperas, sobre todo. A mí me encanta Missy Elliott porque como que tengo muy buenos recuerdos de mi infancia. No sé si a ti te gusta el hip hop.
La verdad, no mucho.
Bueno, y uno de los datos curiosos de Missy Elliott, que es una artista espectacular, es que ella es disléxica.
Eres muy fan, no sabía.
Sí, es que de verdad tengo muy, muy buenos recuerdos de Missy Elliott cuando yo estaba chiquita. Esa es una parte de mi vida que creo que no sabías, Dani. Yo bailé.
Todos los días se aprende algo nuevo, sobre todo de la persona con la que convives todos los días 3 horas a 1 centímetro.
Espero que les haya gustado el dato curioso del día de hoy.
Ahora nunca te voy a poder ver igual. Siempre te voy a ver hip-hopeando.
Finanzas en foco para un futuro estable.
Maleni Padilla, ¿cómo cuidamos nuestro dinerito? Hola.
Hola, Maleni.
Hola Dani, hola Vivi, espero estén teniendo un excelente inicio de semana. Y bueno, ya estamos en agosto, que es un mes súper importante porque es la mitad del tercer trimestre del año y financieramente hablando es muy importante. Porque si bien parece que todavía falta mucho para diciembre, pero la realidad es que nos quedan menos de 5 meses para cumplir lo que nos propusimos en enero. Hoy te voy a contar cómo usar agosto como un punto de arranque para cerrar el año con paz y claridad financiera. La mayoría de las personas esperan a noviembre para ponerse las pilas, pero para entonces ya es tarde, hay más gastos, menos tiempo y más presión. Agosto es como un segundo enero, una oportunidad para reorganizar, redefinir y tomar decisiones antes de que lleguen las prisas. Si hoy te detienes a mirar tus metas financieras, tienes tiempo de ajustar lo que sea necesario y llegar a diciembre con resultados reales. Te voy a dar 3 pasos para planear de agosto a diciembre. El primero de ellos, haz un corte rápido del año. Mira tus objetivos financieros, los que planeaste en enero y pregúntate, ¿voy bien, me desvié o los olvidé? La claridad es tu mejor herramienta para tomar acción. Número 2, define 1 o 2 metas clave. No intentes abarcar todo, elige lo que de verdad va a marcar diferencia en tu tranquilidad. Pagar cierta deuda, ahorrar para un objetivo concreto o estabilizar tus gastos. Y número 3, diseña un plan con fechas. Si sabes que en diciembre hay más gastos, adelanta compras o pagos, divide tus metas en pasos mensuales y anótalos en un calendario para no perder el ritmo. Cerrar bien el año no es cuestión de suerte, es cuestión de intención y estrategia. Cuando tomas decisiones en agosto pensando en tu yo de diciembre, estás practicando autocuidado financiero. No te esperes a que lleguen las urgencias, crea desde hoy el camino para que diciembre sea un mes de celebración y no de preocupaciones. Si quieres más información como esta, puedes encontrarme en redes sociales como Maleni Padilla con doble L y latina y nos escuchamos el próximo lunes.
Gracias, Maleni.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Hola a todos los que nos escuchen. El día de hoy te voy a hablar de un hábito sencillo que puede hacer una gran diferencia en tu salud. Empezar tu día con una cucharada de ácidos grasos de origen vegetal. Sí, escuchaste bien, esas grasas buenas que vienen de fuentes como el aguacate, las nueces, las semillas de chía o linaza, el aceite de olivo o incluso un puñadito de almendras. ¿Por qué son importantes? Porque los ácidos grasos esenciales como los omegas 3 y omega 6 de origen vegetal ayudan a mantener el corazón sano, reducen la inflamación y alimentan tu cerebro. Y cuando los consumes por la mañana, les estás dando a tu cuerpo un arranque suave pero potente. ¿Te cuesta enfocarte en las mañanas? Estos lípidos saludables son clave para el rendimiento cognitivo. Y a diferencia de los azúcares simples, no te dan ese subidón momentáneo seguido de un bajón de energía. Son energía real y duradera. En resumen, si quieres empezar el día con más claridad, energía y salud, pon en tu plato algo verde, crujiente o cremoso que venga de las plantas. Tu cuerpo y tu mente te lo van a agradecer. Soy Dan Tomás, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-dan-tomás con TH. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. ¡Adiós!
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo?
Vaya manera de llover en el Valle de México, una de las peores tormentas. Hubo inundaciones en varias alcaldías, varias zonas. En la alcaldía Cuauhtémoc se activó la alerta púrpura. El Aeropuerto Internacional de Ciudad de México tuvo que suspender ayer operaciones por el tema de las lluvias. Se reanudaron esta mañana y, bueno, pues ya están completamente normales, solo que hay todavía muchas filas en el aeropuerto, así que tomen sus precauciones y hoy tienen un viaje. Al igual que también hubo afectaciones en el metro de Ciudad de México, pero las operaciones en el metro de Ciudad de México se restablecieron desde anoche. Marcha, queremos medicinas, y es que este fin de semana hubo varias protestas en estados por la convocatoria de organizaciones civiles llamada Queremos Medicinas. Familiares de pacientes con cáncer marcharon en Ciudad de México ayer ante la falta de medicamentos oncológicos. Y también es tendencia Fernandito y DIF. Despidieron al niño Fernando desde el viernes, hablamos de este tema. Fernando tenía 5 años, fue asesinado porque al parecer su mamá debía 1,000 pesos. Bueno, el viernes se llevó a cabo una audiencia para los 3 acusados, las 3 personas que están detenidas por este caso. Hoy hay una nueva audiencia y también por el caso renunció Mario Cristalinas, director general del DIF La Paz. Esto es en el Estado de México, como ya les decía. Hoy hubo una serie de preguntas a la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que dijo la presidenta es que, bueno, las autoridades ya están investigando qué fue lo que pasó. Porque lo que dicen es que, bueno, la mamá de Fernandito ya había ido, de hecho, con las autoridades y que, bueno, que no le hicieron caso. Lo que dice la presidenta también es que lo importante es que no haya una repetición en este caso. Estaremos muy al pendiente, por supuesto, de lo que ocurra. Reforma electoral. Hoy la reforma electoral volvió a ser tema en la conferencia de prensa y es que estuvo Pablo Gómez, quien era el titular de la UIF. Ahora será el encargado de esta comisión para la reforma electoral. La presidenta dijo que va a estar abierta también la propuesta para que participen personas del Instituto Nacional Electoral, claro, como personajes, porque no se puede involucrar ningún instituto, pero lo que dice la presidenta es que se espera que en enero, es decir, enero del 2026, manden la propuesta al Congreso, propuesta de una reforma electoral. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que 14 reclusos mexicanos con condenas por delitos relacionados con la droga fueron transferidos a México. Esto ocurrió el viernes y de última hora, esto es información que nos llega en este minuto, se registró una explosión e incendio en una planta en la ciudad de Pittsburgh, esto es en Pensilvania, también en Estados Unidos. Se reportan varias personas atrapadas bajo los escombros. Estaremos al pendiente de esta información y sobre todo en Grupo Fórmula. Y vaya, vaya caos lo que provocó hoy Trump con esta declaración. Dijo que iba a desplegar la Guardia Nacional a Washington D.C. y expulsar inmediatamente a las personas sin un hogar de las calles. Criticó a la Ciudad de México porque dijo que Washington es peor que la Ciudad de México, uno de los peores lugares del mundo. Así se refirió a la Ciudad de México. Y esta madrugada también falleció Miguel Uribe, el senador y precandidato presidencial de Colombia. El 7 de junio fue atacado a balazos. Dani.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana misma, hora misma estación. Y llevo toda la semana pasada, o mejor dicho, estuve toda la semana pasada queriendo poner a Karol G para despedirnos porque estuvo en la Ciudad de México grabando un video con el Buki y no lo logré. Así que hoy empezamos la semana y nos despedimos con Karol G.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.